y la persona de la cual hablo estaba en Malvinas haciendo un trabajo fotográfico, justamente ahí les di una pista, y se quería ir para las Georgias a registrar lo que estaba pasando y no tuvo forma de salir. ¿O no es así, Rafael Wollman? Buen día, ¿cómo estás? Adrián Corol te saluda.
¿Cómo estás, Adrián?
Un gusto escucharte y agradezco que un día como hoy estés acá en Radio Nacional.
Buenísimo. Sí, ya contaste, me estás sacando la exclusividad, contaste casi todo.
No, ya sabes que, no sé, no cuento, ¿seguís estando en la playa, viviendo?
Sí, sigo viviendo en la playa.
Bueno, viste, te quedó lo marítimo. Rafael, un gran fotógrafo. Contame vos, por entonces, hoy sos un joven con unos años más que aquel joven de veintipico que se había quedado sin laburo, ¿y qué pasó?
Bueno, en el 81, fin del 81, nos quedamos sin laburo cuatro fotógrafos de Editorial Atlántida, formamos una agencia, y como hubo ese mismo diciembre del 81 unas negociaciones en Nueva York, nos propusimos hacer una nota geográfica sobre cómo eran las islas, cómo vive la gente, cómo es la arquitectura que hay, cómo es el campo, de qué viven. Y se lo propusimos a una agencia francesa, Gamma, nos dijeron que sí, que les interesaba mucho. Y fui yo a Malvinas el 23 de marzo, que era justo, cumplía años ese día, 24 como dijiste.
Sí.
Y pude hacer durante toda esa semana mi nota geográfica, recorrí mucho, estuve con el gobernador Rex Hunt dos veces, estuve en escuelas, en hospitales, en el campo, incluso anduve en cuatriciclo, hice fotos de la esquila. Y el 30 de marzo me estaba por volver en el vuelo de ADE, pero sí, el 23 de marzo, cuando volé la tapa de todos los diarios, estaba referida en letras enormes al conflicto que había en la Georgia. O sea, había un conflicto Argentina-Inglaterra, pero en las Islas Georgias, que quedan a kilómetros de Malvinas, y no hay nada, ninguna manera de ir.
No.
El 30 de marzo llegó, mandé mis rollos al continente, a mis socios, los rollos los tomó prestados, entre comillas, secuestrados, como quieran llamarlo, Fuerza Aérea, reveló todos mis rollos y se los entregaron recién a mis socios.
Sí.
El 30 de marzo, mis socios me dijeron quédate unos días más porque está medio rara la cosa, pero lo raro era en las Georgias.
Claro.
Ese día llegaron cuatro periodistas ingleses, uno era Simon Winchester del Sunday Times, que me propuso, ya había arreglado el Sunday Times con Gamma, que trabajáramos juntos y nos fuéramos a la Georgia. Casi, estuvimos a un día de diferencia de no enterarnos del 2 de abril y de lo que pasó, porque íbamos a salir ese día a las Georgias, que era un viaje para un marino experimentado, era quizá difícil, pero para dos neófitos del mar como nosotros, hubiera sido dramático, porque eran siete días con viento a favor, con témpanos, que ese era el problema, y 21 días para volver a Montevideo, porque no se podía volver a Malvinas. Sí, de locos.
Qué bárbaro.
De locos, pero bueno.
Qué bárbaro, Rafael. ¿Vos te imaginás si llegabas a abordar ese viaje, ucronismo, llegás a Georgias una semana después y te encontrás con los chatarreros y otros muchachos que había por ahí? Y no, el destino, o lo que fuera, quiso que la cosa se complique, y esa noche del primero de abril, como decíamos, ya había, nadie sabía, pero había dos argentinos, Schweizer y Sequeira, que fueron los primeros comandos anfibios en desembarcar la noche del primero de abril en un kayak. Esa es la realidad, llegaron en un kayak, pero eso sí, poca gente lo sabía. Pero que la noche previa no fue una noche más, eso vos
no
registraste también.
En realidad, cuando me hablan del 2 de abril, yo te digo, empezó el 1 de abril a la hora de la cena, a las 7, 8 de la noche, claro. El gobernador...
La radio no cortó, además, la radio no cortó esa noche.
Claro, la radio empezaba a las 7 todos los días y cortaba a las 10 de la noche.
Exacto.
Y esa noche siguió transmitiendo toda la noche. Pero,
así es,
a las 8, 8 y cuarto, algo así, el gobernador interrumpió la transmisión y dijo que había evidencia clara que los argentinos iban a invadir las Falkland Islands, como las llaman, esta noche. Bueno, ahí todos me miraron a mí, como que para que diga algo, y yo no tenía nada para decir porque me sorprendió tanto o más que a ellos. Yo estaba haciendo una nota geográfica tranquila, tenía relación con muchísima gente y estuve dos veces entrevistando al gobernador. Bueno, ahí empezó todo un periplo de averiguar con autoridades argentinas, que había ahí dos, y negaban todo, Gilobert y Gamen, dijeron claro, no, es mentira, claro. pero hablando con Red Hunt más tarde, me dijo, quédate vos y los cuatro ingleses en la casa de mi parquero, con mi chofer, con Don Bonner, uh-huh. Y no circulen porque los marines tienen orden de tirar a matar. Wow. Bueno, ahí empezó, la radio transmitía lo que la gente decía, la gente veía tanques, veía luces, obviamente era todo de noche, ¿no? Y teníamos una radio de onda corta en esa época, donde escuchábamos la BBC de Londres, y la BBC de Londres no sabía nada, te dabas cuenta ahí que estabas en el medio del océano y que no había las comunicaciones que obviamente tenemos hoy.
Es verdad. Y bueno, te quedaste toda esa noche, no habrás dormido mucho, que digamos, ¿no?
No, esa noche no dormí literalmente, hubo...
Hiciste la vigilia, fuiste el primero en hacer vigilia.
Fui el primero en hacer la vigilia, tal cual. La vigilia esa fue brava, porque fue... Civil, ¿no? Sí, sí. Se escuchaba todo inglés al principio, uh-huh. Disparos, granadas, gritos, después se empezaron a mezclar los gritos en inglés con los gritos en castellano. Ahí nos dimos cuenta de que ya las fuerzas argentinas estaban ahí en la casa del gobernador. Uh-huh. Y a las 6 de la mañana se le pidió al gobernador que se rinda, dijo que no se iba a rendir a estos malditos argentinos.
Sí. Sí.
Pero un rato después vio la superioridad de fuerza y la situación general. Vino Gilobert, que había venido especialmente, se ve para esto, con una bandera blanca a pedirme la rendición. Después a mí Lou Armour, que es el inglés que está en la foto mía en primer plano, dijo que ellos no se rindieron, que ellos depusieron las armas. Debe haber una diferencia técnica entre eso, pero lo que ellos consideran es que ellos depusieron las armas, no se rindieron.
Te interrumpo un minuto, Rafael, porque sí. Si por ahí debemos tener la foto para quienes la están viendo, pero los que no tengan a mano la foto, pero tengan un poco de memoria o busquen en cualquier lugar, 2 de abril, va a ser seguramente en imágenes de Google la que más aparece, la primera que aparece, que fue tapa, luego en medios de un montón de lugares, pero bueno... Vos estabas ahí, vos sos, en esa fotografía está Jacinto, está el anfibio argentino primero, Jacinto, y Batista, en primer lugar Batista, y después vienen, y todos están en actitud, ¿no?, de combate, con las ropas de combate, ¿te das cuenta?
Sí, con las caras pintadas, con las armas.
Las caras pintadas, las armas, y es una foto... que dice mucho más, ¿no?, que el registro del momento, es una foto histórica, vos estabas ahí por otra cosa y termina siendo de esa foto el partícipe, uh-huh, necesario.
Sí, esa, las que más se publicaron fueron esa foto, la de, sí, hay otra sobre la calle, sí, principal, Ross Road, con los, sí, marines tirados en el piso, sí, con un, sí, sí, anfibio argentino, un vehículo, viniendo por la calle, sí, que tiene, y después un número, la foto del izamiento de la bandera en la casa del gobernador. El realizamiento, claro, de la bandera argentina, que ese es el verdadero símbolo del 2 de abril.
De ese día, siempre. Ahora, de esas tres fotos que uno cierra los ojos, es como el gol de Maradona de los ingleses, salvando toda distancia y con el mayor de los respetos, son, sí, esas cosas que vos cerrás los ojos, sobre todo si tenés cierta edad, cerrás los ojos y las ves. Yo, de en vos, este momento, cierro los ojos y las veo. Pero ¿cuántas fotos... llegaste a tirar, a sacar, tuviste algún tipo de problema con esos rollos? ¿Cómo fue el devenir de esa foto, Rafael? Vos estabas ahí por otra razón, pero cuando ocurre el 2 de abril, lo que se conoce en términos históricos de Operación Rosario, vos estabas ahí siendo un fotógrafo y tomando registro del momento histórico que quedó para siempre.
Sí, en realidad no hice muchas fotos, primero, ajá, porque teníamos... En esa época, película color, película blanco y negro.
Había que revelar.
Sí, tenía dos cámaras, una cámara cargada con diapositiva color, otra con rollo blanco y negro. De hecho, la foto de la rendición del inglés de Lou Armour con las manos en alto, de Jacinto Batista, es en color, la de los ingleses en el piso es blanco y negro, la de la bandera es color también, pero tenías 36 fotos, no tenía tantos rollos, y por otro lado, cuando alguien me miraba dos veces, yo me retiraba a otro lado porque no quería que me saquen los rollos.
Rafael, discúlpame, porque se dio el top y yo me no llegué escuchando bien. ¿Te puedo robar dos minutos? Porque no necesito, agradeciendo, abusando de tu generosidad, y además vamos al info de hoy y seguimos charlando porque es realmente apasionante escucharte. Gracias, Rafael. Dale. Vamos a las noticias, 10:30. En dos minutos seguimos con Rafael Wollman y con este programa especial.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.
10:30 en la República Argentina. El presidente Javier Milei encabezó el acto central por Malvinas. Durante su discurso en la Plaza San Martín, el jefe de Estado anunció que en 2027, a 45 años de la guerra, distinguirán a los veteranos que combatieron el conflicto bélico.
En el contexto de nuestra tarea de reconstrucción nacional, hemos comenzado a saldar una deuda histórica con nuestras Fuerzas Armadas, defensoras de los derechos de todos los argentinos. El año próximo será muy especial, ya que marcará el aniversario número 45 de la guerra por nuestras islas. Por eso he determinado, mediante un decreto, que en 2027 la Secretaria General de la Presidencia lleve a cabo un homenaje y otorgue una merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años.
Tragedia escolar en Santa Fe. Allanaron la casa del adolescente que mató a un compañero en un colegio de la localidad de San Cristóbal. También se inspeccionó un comercio vinculado a la familia del menor. Falleció Hugo Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural. Fue uno de los referentes de la mesa de enlace durante el conflicto por la resolución 125. Biolcati presidió la entidad rural desde 2008 hasta 2012. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 9 décimas, la humedad 82%, cielo mayormente nublado. Rige una alerta por tormentas para Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Salta y Jujuy.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
En Santa Cruz nos escuchás en Lago Argentino, FM 88.1, y en Río Turbio, FM 90.3. En Corrientes nos escuchás en General Madariaga, FM 92.7.
Cuando el dato termina,
la historia empieza. Corol en el aire.
Y la historia hizo que las islas, justamente más allá del manto de neblina, salgan de ese manto de neblina, porque las imágenes históricas del 2 de abril de 1982 tienen su, valga la redundancia, su propia historia, y la estamos escuchando en el relato, y la veníamos escuchando en la voz de su protagonista, un protagonista que un día como hoy sabemos que lo llaman de todos lados, especialmente nosotros consideramos, también lo sabemos en Rafael, que este es un tema que va más allá de la fecha, de una fecha en sí. Así que doblemente agradecido, Rafael, porque nos hayas esperado y porque sigamos charlando justamente hoy 2 de abril de lo que también tuvo que ver con vos aquel 2 de abril. Era hace 44 años y pensaba que tu cámara o tus dos cámaras de foto eran tan o más letales o peligrosas o amenazantes, sobre todo para la tensión que tiene una operación militar. Uno a veces lo ve en un caso policial con los periodistas. Me imagino esa cámara de foto para vos también era un límite, más allá de la película, de los procesos y de captar el momento, sentir que cuando... viste que se usa disparar, justamente el término, la foto, para los militares por ahí era tan amenazante como para un arma, ¿no?
Sí, seguro. Por eso te decía que yo tomaba una o dos fotos y cambiaba de lugar, cambiaba de situación para pasar lo más desapercibido posible. De hecho, la foto de los Marines en el piso tengo una sola. Las siguientes están levantando. De la foto de Batista tengo dos, pero una es la que está Batista con el arma en alto, o sea que tengo una también. Sí. Con las cámaras digitales, la gente se envició y de pronto te vas un fin de semana de vacaciones y sacás 700 fotos, pero eso claro. No sucedía en esa época. Aparte había que cuidar los rollos porque tenía una cantidad limitada y no sabía cuánto más iba a seguir.
Es verdad, entonces, es verdad. ¿Te acuerdas que, bueno, no sé vos con qué rollos trabajaba? Me imagino que no eran el que usaba yo, pero de 36, ¿no? Era...
36 fotos, sí, lo mismo. Sí. Rollos de 36. Entonces, sí. Si tenías, no sé, 8 rollos y veías que sí. Uno se te iba, dos se te iban, tres se te iban, y bueno, hay que cuidarlo.
No. Y los cambiabas rápido, no había que cambiarlo rápido, Rafael, porque digo, justo en una situación así no te podías quedar sin rollos, justo van a agarrarse el momento exacto. También es,
claro,
es tremendo. Ya tenés el timing, ya tenés el. Claro,
por eso también había que administrar para no quedarse. De hecho, por eso te dije antes, la foto de la rendición con los brazos en alto es color, y se me acabó ese rollo color, di la vuelta a la esquina, vi los ingleses en el piso, y la hice con la otra cámara en blanco y negro, no porque quisiera voluntariamente hacerla blanco y negro.
Claro.
Y cuando encontraba un hueco donde, entre comillas, no estaba pasando nada así impactante... cambiaba el rollo, así que te lleva un minuto cambiar el rollo, pero te lleva algo.
Claro. ¿Cuál fue el destino? Vos en aquel momento no habrás tomado conciencia. ¿Cuándo tomaste conciencia de la importancia histórica de ese material, de que era ese instante único, estaba en ese rollo y había pasado por lentes de tu cámara?
Mira, cuando estaba haciendo la nota geográfica, estaba disfrutando de hacer una nota geográfica, que uno se toma el tiempo, investiga. Cuando se anunció la, como yo la vivía allá, cuando se anunció la invasión argentina a las islas...
Claro, la palabra, sí.
Ahí me cambió la cabeza. Era algo que tenía que cubrir como si fuera la nota del día. La importancia a nivel mundial la sentí cuando volé el 3 de abril a Comodoro Rivadavia, me estaban esperando corresponsales de todo el mundo ofreciéndome lo que sea por esas fotos.
Wow.
Ahí tomé conciencia del interés.
¿Cuál fue el destino inmediato? Porque hoy las vemos en internet, pero ¿cuál fue el destino original de esas fotos?
Bueno, lo inmediato era que estaba en Comodoro Rivadavia y que había que ir a Buenos Aires. Ahí, Editorial Atlántida puso un avión privado, abrió un laboratorio blanco y negro y abrió un laboratorio color, se revelaron las fotos blanco y negro y se hicieron copias, se revelaron las transparencias, las diapositivas color y se hicieron duplicados, y esa misma tarde salió François Lojon, que era uno de los dueños de Gama francesa, en un avión de Air France para París, con las fotos. Previo a eso se mandaron 5 telefotos blanco y negro a diarios de Londres, y en esa época, bueno, la agencia Gama llegó a París al otro día, editó fotos, blanco y negro y color, y lo loco es que se ponían en 50 sobres y se mandaban por correo a 50 países distintos. Y en esos 50 países distintos había un vendedor de la agencia que ofrecía el material a las revistas y diarios, y así funcionaban las agencias en ese momento. Pero uno lo compara con la inmediatez de hoy, que puede subir una foto a un sitio y la pueden tomar, chupar de ahí 50 países en simultáneo. Es una locura.
Eso aplica lo que decís a todo lo que uno pueda pensar del 2 de abril, desde lo militar, lo periodístico y todo, en tan poco tiempo. De hecho, el 2 de abril se inicia el último conflicto militar de estas características, donde vemos este tipo de combates y demás más clásicos que hoy, cuando vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo estos días, ves puntitos en el aire, drones, otra cosa, ¿no?
Sí.
Tenés la foto humana, de la dimensión humana.
Sí, se dice que es la última guerra del siglo XX, y que ya en este siglo las guerras prácticamente se hacen con drones, es todo electrónico. Sí. Lo que sí ves, ¿qué cubren los reporteros hoy? Los reporteros gráficos en guerras hoy cubren los desastres que producen los misiles y los drones.
El después.
Y el drama humano, pero no se ven soldados prácticamente.
No, bueno, la es verdad, y Rafael, una vez más agradezco poder abrir este programa, además de 2 de abril, con tu testimonio, con quien nos dio
las
primeras imágenes. Sí,
dos cositas. Una, estuve hace 2 años en Ushuaia, y tuve el placer de compartirlo con Carlos Sequeira, que nos llevó a pasear por todos lados, y él estaba...
El negro Sequeira.
Y él estaba orgulloso de... Él tenía como un mini museo ahí en el museo de Ushuaia, con su kayak, estaba ahí. Y bueno, había puesto mi foto, le regalé un libro, y fuimos muy, muy compinches. Y lamenté muchísimo que...
Su partida.
Nada, que se fuera.
Recordamos que fue, como decíamos recién, antes presentando a Rafael, abriendo el programa, que el 2 de abril, el hecho histórico, si bien venía, obviamente tuvo su planificación, su dimensión previa, pero el desembarco empezó el primero, porque hubo 2 argentinos de la Fuerza de Tarea, que justamente su tarea era llegar a las Malvinas, a ver cómo está el terreno, a dar la a comunicación, a transmitir la señal. Uno de esos era el que está nombrando Rafael, Carlos Sequeira, y el otro Bernardo Suárez.
La segunda es, a partir de hoy, en la plataforma cine.ar, se puede ver en forma gratuita una película documental que hizo Pablo Montlau, que se llama La Imagen Real. La Imagen Real es sobre... la guerra en 2 clics, y es como que la mitad es sobre mi foto y la otra mitad es sobre la foto que a los ingleses les representó su recuperación, y es muy interesante de ver.
Es muy bueno. ¿Y dónde está? ¿En qué plataforma, Rafa?
En cine.ar.
Listo, ya tengo plan para la tarde.
Sí, y es muy buena, les va a gustar la película, es muy interesante. Hablan los protagonistas, fotógrafos, está por ejemplo...
La voy a ver.
Lugar Murcio, que se está muy buena. Así que bueno,
genial,
la imagen real.
Genial, Rafael, disfruta tu lugar en el mundo y gracias de corazón, porque ya lo dije, no es un día más, y te mando un fuerte abrazo como siempre.
Dale, abrazo grande. Gracias.
Grande. Escuchamos la voz de Rafael Wollmann, un fotógrafo que estaba allí, estaba en las islas.